Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Según Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual y o física. El femicidio cobra 87.000 mujeres al año y 14 de los 25 países está en América Latina y el Caribe. Nuestras invitadas de hoy, que usted ya supondrá quiénes son por la música, generan puestas en escena de 15 minutos en pequeño formato. No solo lo que digo, sino cómo lo digo políticamente está en los modos de producción de nuestras puestas en escena. Tenemos una muestra metodológica del collage. Como performance estamos ahí para accionar, para que el mensaje se entregue. Están con nosotros hoy día en el Gran Teatro del Mundo, gracias a Agua Mineral Vital, Las Tesis. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Hola.
Hola, hola. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con mucho calor en Valparaíso.
Calor y viento.
Gracias a ustedes por acceder a esta conversación, a este espacio de reflexión. Y a usted que nos está oyendo, recuerde que nos puede ir en radio.uchile.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Luego subiremos este programa a YouTube, está en Spotify, tenemos Twitter e Instagram. Las Tesis, ¿quiénes son Las Tesis? Dafne Valdés, que nos acompaña hoy día, es actriz. Paula Cometa Stange, diseñadora e historiadora. Y Sibila Sotomayor, actriz, docente y quien está cursando además un doctorado. También está Lea Cáceres, quien hoy día no nos pudo acompañar. Chicas, partamos explicando lo de la performance, desde dónde ustedes se sienten que hacen su acción. Ustedes dicen somos un colectivo interdisciplinario, por lo que acabo de contar, que vienen de distintas disciplinas, que además son un colectivo feminista de acción y formación, porque quieren entregar conocimiento y quieren entregar también esta información. Volvamos a noviembre del 2019, cuando el 20, si no me equivoco, ustedes convocan en Valparaíso a esta intervención ciudadana. Además hablan de la ciudad como un espacio que está en disputa. Me gustaría que conversáramos de eso, de esa primera experiencia, qué recuerdan, cómo fue, y luego todo lo que sabemos hoy día que ha pasado con este violador en tu camino.
Bueno, esta intervención forma parte de una puesta en escena que es un poco más larga, ¿sí? Que se llama El violador eres tú, que se iba a estrenar en octubre del 2019, pero que finalmente decidimos estrenarla en enero, por razones obvias, ¿cierto? De que se estaba acabando Chile, y por ende suspendimos también el estreno de la obra. Pero luego, durante el contexto del levantamiento popular, y dada la alta cantidad de denuncias, en contra de la institución de Carabineros de Chile por abusos de violencia político-sexual, específicamente, sobre todo hacia mujeres y disidencia, es que nosotras decidimos salir a la calle con este extracto de la obra, que es la canción, que de alguna manera es la síntesis de la síntesis de la síntesis de estas ideas que habíamos estado trabajando durante todo el año 2019 en torno a la violencia sexual y específicamente en torno a la violación, agregarle esta breve, pero de fácil aprendizaje, coreografía, y salir en el contexto de una convocatoria a la cual nos invitan a nosotras, que se llama Fuego Acciones en Cemento, que generan barricadas, pero artísticas, ¿sí? De alguna manera esta idea de interrumpir el tránsito, pero en vez del fuego, hacerlo a través del arte. Y es en ese contexto que decidimos salir aquí en Valparaíso el 20 de noviembre, y luego muchas personas nos empezaron a escribir que querían replicar la intervención, etcétera. Y finalmente tomamos la decisión del día 25, que es el día de la no violencia contra la mujer internacional. Decidimos ir a Santiago, con la ayuda también de algunas personas ahí que ayudaron a convocar, que también a conseguir un espacio, para ensayar brevemente antes de salir a la calle, accionar allá. Y allá, por el centro de Santiago, realizamos la intervención en 6 puntos o 7 distintos ese día. Y luego, era tanto los registros que se dieron en el momento de la intervención, que se empezó a masificar y viralizar, y nada, eso nunca fue nuestra intención. Nuestra intención no era más que generar esta acción muy local en Valparaíso, en nuestro territorio, y luego desaparecía, ¿cierto? Como formaba parte además de esta otra obra, como que no pretendía ser más que eso. Y de alguna manera eso produjo que hoy, a un año de esa acción, estemos teniendo un trabajo tanto artístico como activista muy fuerte, muy constante, de mucha demanda de tiempo y trabajo, y también lo vemos como una gran responsabilidad. Igual, también.
Imagino que hay una gran responsabilidad. Yo le quiero contar a nuestros auditores, a quienes no sepan, la altura y la distancia que esto logró, se ha vuelto un himno feminista. Además, decimos muchas mujeres, quienes lo hemos tomado como propio. Mujeres con los ojos vendados han cantado en París, Estambul, Nueva York, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Asunción, Quito, Bogotá, Lima, la India, en Turquía. Es decir, en miles de partes, como dices tú, Sibila, yo me imagino que ustedes ni se imaginaban. Y yo quiero citar a Paula con respecto a este, al éxito, a cómo nos hizo sentido a tantas mujeres. Ustedes dicen, se nos escapó de las manos, lo que tú acabas de comentar, la performance, y lo hermoso es que fue apropiado por otras. Y se vuelve transnacional, porque finalmente es como un grito que a todas nos corresponde dar. Y también ustedes en otras entrevistas han dicho que, junto con la satisfacción o alegría que ha sido poder que tantas mujeres tengamos un espacio sanador a través de esta performance, de alguna manera también las entristece porque nunca pensaron, como tú decías recién, el alcance que iba a tener y que en tantos países del mundo siga habiendo tanta violencia contra la mujer. Hoy día, cuando ustedes hablan de esta responsabilidad, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué quieren responder, yendo a la etimología de la palabra? ¿Qué es lo que más les inquieta para poner ahora en escena?
Bueno, evidentemente el tema de la violencia histórica, estructural, que no solo quedaba en un plano teórico, o solo en un discurso de reclamo como hacia nadie, sino que evidentemente esto va hacia instituciones, se transforma en algo transnacional porque está cruzando un montón de violencias, de experiencias también en cuerpos de mujeres, de disidencia. Entonces, esa es la denuncia o a quién va dirigido. Es todo un sistema validado a través de la violencia. Entonces, en esas formas de la violencia donde los estados modernos están funcionando, o las monarquías, o la iglesia, entonces todo está vinculado, y cuando las mujeres del mundo aparecen y salen haciendo esto, y no importando ni siquiera el territorio, significa que no es mentira que esa violencia estructural existe, y que existe en lugares que son tanto de primer mundo, o tercer mundo, o de culturas como la India, sociedades de castas, como también en sociedades indígenas. Entonces, algo hay que ver ahí y hay que leer que se está diciendo, y que no era solamente de un grupo de mujeres y disidencias de Valparaíso.
Y cuando hablamos, entonces, me gustaría que entráramos en materia, por así decirlo. ¿Qué pasa cuando se reapropia del cuerpo de la mujer, esto que ustedes están diciendo, como un arma de lucha y resistencia? Porque ahí yo creo que ustedes han dado en el clavo en hacernos entender a las mujeres. Yo soy más bien de aquel baile de las mujeres seniors que estaban en el Estadio Nacional, porque pasa a ser, además de transnacional, transgeneracional. Entonces, las mayores pensamos en cómo vivimos esos distintos tipos de violencia y hemos ido tomando conciencia de desestructurarnos, de cómo nos educaron, de cómo nos enseñaron, de lo que era lo correcto. Y hoy día, felizmente lo puedo decir porque tengo a más hijas mujeres, las nuevas generaciones vienen muy distinto respecto a su cuerpo, por ejemplo, cómo se apropian de su cuerpo, por esa parte que dice, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¿Cuántas veces nos han hecho sentir mal a las mujeres por un escote, más allá de lo que un otro considera exagerado, una mini muy corta también que otro es el que considera que largo debe tener? Entonces me gustaría que habláramos de esto que ustedes han puesto en la palestra tan claramente, el cuerpo de la mujer como un arma de lucha y resistencia. ¿Qué pasa ahí con nuestro cuerpo como mujer, con nuestro cuerpo femenino?
No, en verdad, sobre todo, es que en nuestro primer trabajo nos basamos en el libro El Calibán y la Bruja, de Silvia Federici, en el cual a grandes rasgos, sí, a grosso modo, ella plantea que el capitalismo se sustenta en los cuerpos de las mujeres y en su función reproductiva. Entonces ella identifica, ¿cierto?, como muchas otras autoras también, ¿cierto?, que Marx, siendo ella marxista también, le faltó considerar que para que la maquinaria capitalista pudiera funcionar, requería tanto de la función reproductiva de los cuerpos de las mujeres como también del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, finalmente lo que vemos es que el capitalismo, el neoliberalismo, evidentemente, y también el patriarcado, se sustentan en los cuerpos de las mujeres, oprimen, por ende, los cuerpos de las mujeres. Entonces, es muy importante este ejercicio que se hace de reapropiación de este terreno de explotación, ¿sí?, cuando se recupera y reconfigura como una herramienta, como un arma, como una forma de lucha, de resistencia, que es lo que nosotras planteamos que sucede a través de la performance también. Porque lo que nosotras hacemos se sustenta en una larga tradición de tanto mujeres como de disidencia que han decidido manifestarse a partir de la performance, que han decidido manifestarse a partir de sus cuerpos, porque justamente por el poder simbólico que conlleva, lo que significa reapropiarse de ese terreno de explotación, ¿cierto? El ejercicio de reapropiación, que también en los feminismos vamos a ver que se habla primero de reconocimiento como una etapa, bueno, aquí estaríamos más bien en la tercera etapa de reapropiarse de los espacios, no solamente no queremos que nos reconozcan, no queremos que reconozcan solamente la violencia, sino que también queremos reapropiarnos de esos espacios en los cuales históricamente, como mujeres y disidencias, hemos estado excluidas y excluidas. Entonces, para nosotras ese ejercicio simbólico que se hace y que se sustenta en la performance, porque la performance por definición se sustenta en el cuerpo, ¿sí?, así en su definición más amplia, es muy poderoso. Creemos mucho en ese potencial transformador, además, del arte y de la performance específicamente, como consecuencia de este ejercicio de reapropiación.
De reapropiación. Hablemos, les parece, de Rita Segato, la antropóloga feminista, que también ustedes se basan mucho en ella, en esa concepción que tiene. Sí, lo entendí bien, ella explica que la violación es un castigo social, justamente por lo que tú dices, en que la mujer se salió de su espacio al que estaba sometido históricamente, se sublevó, y ahí habría un castigo social de esta violencia, y es lo que también muchas veces no vemos, y por eso cuesta, espero que cada vez menos, que una mujer denuncie cualquier tipo de abuso o de violación, y que pueda más procesarlo entendiendo que justamente no era culpa de ella, ni de dónde estaba, ni de cómo se vestía, ni de lo que dijo o no dijo, etcétera, etcétera. ¿Cómo han ido elaborando? Porque uno cuando lo vive en la performance, cuando baila un violador en tu camino, lo siente, pero hay toda una elaboración detrás que ustedes han hecho, por ejemplo, en este caso, con Rita Segato, así como con Federici, que tú mencionabas recién. Pero este aspecto, ¿cómo logramos que la sociedad vea esto, que es la tesis que hay ahí, que la violación sería un castigo a esta mujer subversiva?
Claro, lo que hizo la Rita Segato era entrevistar en su momento, en los años 90, y algo, no recuerdo. Pero claro, a presos que estaban por violación en una cárcel en Brasil. Entonces son como una serie de entrevistas que le hace a estas personas y porque estaba esta idea como del psicópata, ¿no es cierto?, como del depredador sexual, como calificar a estas personas como un enfermo. Entonces, en ese sentido, como alguien que ataca porque sí, porque su enfermedad lo llevó a hacer eso, y no había como un análisis tan elaborado de los otros motivos que pueden llevar a una persona a violar a otra. Uh-huh. Y claro, y muchas veces estos hombres incluso aborrecían a la mujer que habían violado, como ni siquiera le parecía atractiva sexualmente, por ejemplo, no la consideraban, no estaban satisfaciendo un deseo sexual, en realidad. Entonces, era un mensaje, muchas veces un mensaje para los otros hombres, una reafirmación de masculinidad, porque estaban, necesitaban como reafirmarse, reafirmar su masculinidad hacia los pares, por ejemplo, hacia el mandato social de masculinidad, o porque a lo mejor era una mujer lesbiana y necesitaban enderezarla de alguna manera, como devolverla a su camino, porque estaba caminando por un lugar que no le correspondía, vestía como no corresponde. Entonces, nosotras, claro, tomamos esta idea, pero también datos y también vimos muchas noticias de Chile, muchas matinales, cuando salían casos más, más mediáticos que donde había violaciones o feminicidios, y cómo, cómo la, los medios de comunicación masivos están hablando de este tema todo el tiempo, cuál es el mensaje que nos envían. Entonces, por ejemplo, ponían, hacían un perfil psicológico de la víctima o de la persona muerta ya, nos mostraban fotos personales de sus redes sociales, intentaban hacer como un mapa para explicar de que, bueno, de que en realidad no, no era tan buena persona, que en realidad estaba metida en cosas medias fraudulentas o como para justificar de que lo que le había pasado era como por esto otro. O mostrarlas también, no sé, con escotes, o que, bueno, que no era tan buena mamá tampoco, etcétera. Entonces, eso demuestra que no es solo el violador quien comete la acción, hay todo un entorno social que lo permite, que lo refuerza, que revictimiza, y también lo institucional, cuando esta persona se escribe a denunciar. ¿Qué pasa con esas denuncias? También había solo un 8% de las denuncias, de las personas que denuncian, que también es un porcentaje pequeño, y terminan en algo. Mucho no, no queda en nada, porque en un punto es como la palabra de la víctima contra el agresor y no se puede hacer nada más. Entonces hay un porcentaje enorme de impunidad, y también, y bueno, y los medios que te responsabilizan todo el tiempo, entonces hablar también es un problema, y como no podemos hablar del tema, tampoco denunciamos, porque no se puede confiar en la justicia, y así. Esto es una gran bola de nieve que permite que siga sucediendo una y otra vez.
Claro, yo creo que muchas veces, con respecto a lo que tú dices, cómo reacciona la sociedad, a mí el comentario que más horror me causa y dolores, se lo buscó.
Exacto.
O lo estaba buscando, así como se vestía, salía de noche, o lo que hacía, o lo que decías tú, la provocación, ¿eh? Claro, era como si lo hubieran dado buscando, y ahí tú dices, ¿buscando qué? ¿Qué podríamos andar buscando las mujeres? Estamos en el gran teatro del mundo, hoy día conversando con las tesis desde Valparaíso. Sobre el aspecto este formativo, en lo femenino, además. Me gustaría que entráramos por ahí en lo formativo, porque ustedes, si bien quieren entregar conocimiento, información, está muy lejos de la moraleja o del consejo, ¿no es cierto? De esta cosa justamente que sería maternalista en este caso, así muy de dar un consejo al resto de las mujeres. Pero ¿qué es lo que les interesa más denunciar, informar, o que tengamos las mujeres conocimiento y la sociedad en general de estas puestas en escena, de estas performances? ¿Qué es lo que les produce mayor satisfacción que un espectador o alguien que está bailando entienda? Porque también lo lindo del baile y la performance es que yo incorporo, literalmente, yendo de nuevo a la raíz de la palabra, entra en mi cuerpo, lo siento, quizás no lo termino de entender, pero lo siento. Para que hablemos después del aspecto sanador. Pero ahí, cuando quieren informar y entregar, ¿qué es lo que más les interesa que quede claro como mensaje?
Bueno, lo que nos interesa mucho solo... yo creo, son los conceptos, es manejar aspectos de la teoría, que hay muchas teóricas que han trabajado durante muchos años también, pero que lamentablemente no es algo que suele pasarse en las escuelas, por ejemplo, en el colegio, tampoco en la universidad, como que si nos, muchas de nosotras llegamos a contenidos y a información, llegamos a ponerle nombre a las cosas que nos pasaban, fue por... porque una amiga nos llevó esa información o por necesidad y lo buscamos y lo encontramos, pero no es una información que necesariamente esté disponible para todas las personas. Entonces es súper importante para, no sé, para una persona que sufrió una violación, reconocer también que no es solo su responsabilidad, que no es un evento único, sino que es algo que es social, pero también es importante a la hora de estar discutiendo leyes como el aborto en este país, que las personas que están teniendo esa discusión como diputados y senadores puedan argumentar con argumentos, a la redundancia, válido y de peso, no argumentando con una Biblia en la mano, ni tratando a las mujeres como máquinas de tener hijos. Entonces, como que yo creo que hay como una necesidad de compartir estos contenidos, de incorporarlos, de familiarizarnos con ellos, desde todos los puntos de vista, desde la infancia, desde la escuela, desde la universidad, no formal, y también de quienes tienen el poder político y de tomar las decisiones y que supuestamente representan. Como que hay una necesidad de... hay una deuda con la teoría feminista, hay una deuda con la historia de las mujeres, con la historia del arte de las mujeres. Y para nosotras es tratar de aportar a eso.
Aportan mucho, créanme, mucho, mucho. Chica, este aspecto sanador que ha tenido particularmente la performance Un violador en tu camino, yo me imagino que para ustedes debe ser gratificante, por decirlo de alguna manera, que una mujer se acerque después de haber participado en la performance y les diga esto que yo he oído muchísimo: siento que me sané, siento que dije algo, canté algo en la calle. Por eso yo hacía hincapié en el espacio público que ustedes utilizan, del que se apropian, al que intervienen. Al bailar esta canción, ¿pensaron alguna vez que una performance podría tener un nivel de catarsis de este? Porque más que la catarsis hay después una sanación que ocurre. ¿Pensaron en eso? ¿Qué les provoca cuando alguien, una mujer se acerca y les dice eso?
No era algo en verdad que buscáramos en una primera instancia, porque la intervención tenía un carácter más de denuncia respecto a estas denuncias, valga la redundancia, contra Carolina de Chile por actos de violencia político-sexual. Era bien concreto en ese sentido. Si bien el trabajo sí condensaba todas estas ideas que habíamos estado reflexionando y de alguna manera articulando en torno a la violencia sexual y lo que comentaba Dafne antes, también la realidad de nuestro país, etcétera, etcétera. Si bien estaba cruzada por eso y también cruzada por esta lamentable opresión que compartimos en torno a que la mayoría hemos sido víctimas de algún tipo de violencia sexual, ¿sí? Que sabíamos que eso igual de alguna manera estaba pululando en la base de todo esto, pero no era un objetivo concreto, directo, de a través de esta performance vamos a generar una especie de ritual que conduzca a una sanación colectiva, por ejemplo. Eso fue algo más bien que cuando lo hicimos en el momento, la primera vez, sentimos en el mismo momento que hacíamos la intervención. Esa primera vez que estuvimos...
¿Me dieron cuenta?
Claro, con otras mujeres y disidencia, ¿cierto? El momento en que nos dimos cuenta de que de alguna manera esto también nos interpelaba a nosotras al realizar la performance, ¿cierto? Pero también nos reconocíamos en la otra, en el otro, etc. Entonces, que de alguna manera nos demostraba de que no estamos solas frente a estos abusos y frente a estas denuncias, que si bien no habíamos sido víctimas de violencia político-sexual específicamente, que era lo que estábamos denunciando, pero sí, en verdad la canción trataba de la violencia sexual en general también, más allá de esta dedicatoria específica por el contexto específico que estábamos viviendo. Entonces ese proceso como de esta especie de sanación colectiva más masiva también fue una sorpresa para nosotros, de todas maneras. O sea, el hecho que después hubieran personas del área de la salud mental, que se acercaran a nosotras y nos dijeran: mira, yo soy psicóloga y no saben los años de terapia que le ahorraron a muchas de mis pacientes, por ejemplo. Para nosotras era algo impensable, de todas maneras.
Porque más allá de los años de terapia, esa mujer, esa persona que logró sanarse o sintió que se sanó, claro, incorporó algo que pudo ver, lo que decíamos recién, a través del cuerpo, y eso es una experiencia que no te la dan 6 meses de terapia o lo que sea muchas veces. Y yo estaba justamente pensando en un estudio, un artículo que publicó una psicóloga sobre la performance de ustedes, en que decía, de lo que ustedes hoy día están muy conscientes, veo que me alegro, que el hecho de que estuviéramos nunca más solas, me cuida mi amiga, no me cuida el Estado, todas esas frases que son parte de lo que ustedes quieren que nosotros vayamos repitiendo o interiorizando, ha producido este efecto de sentir entonces que si mi amiga puede denunciar, yo también, y por eso viene la ola de la catarsis, el sacarlo, el poder desahogarnos, gracias a uno habría pensado una tan ingenua instalación, intervención y performance como es la que tienen las tesis en estos momentos dando vuelta por el mundo, un violador en tu camino. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Dafne Valdés, Paula Cometa Stange y Sibila Sotomayor. Lea Cáceres no pudo estar con nosotros hoy día, le mandamos un gran abrazo y también todo nuestro reconocimiento. Vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque aún tenemos mucho más que conversar con las tesis que están hoy con nosotros en el Gran Teatro del Mundo, gracias a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, agua tan necesaria en estos días. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando el Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír, como ya lo hace mucha gente a lo largo de Chile, en radio.uchile.cl y también quienes nos sintonizan fuera del país. Estamos en este programa gracias a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital, que hace posible que este espacio de reflexión se pueda dar. Estamos conversando con las tesis, colectivo, performático, feminista, activistas, de Valparaíso. Chicas, pasemos, les parece, a este otro aspecto que ustedes tienen muy claro, y es que querían hacer instalaciones o intervenciones pasando o pensando más bien en prácticas artísticas que no estuvieran separadas de la reflexión. Y por otro lado, que no tuvieran esta dicotomía de la que muchas veces se habla entre lo teórico y lo práctico. Y este modelo performativo de investigación que tienen ustedes como colectivo, además interdisciplinario, que es muy importante porque les da una naturaleza muy especial, ¿verdad? Que viene desde la literatura, la historia, las artes escénicas y el diseño. El que está todo esto lo ponen al servicio, además, del mensaje. ¿Por qué hacen este hincapié entre lo teórico y lo práctico? ¿Por qué dicen que no quieren tener esta dicotomía entre algo teórico y práctico? ¿Cómo trabajan ese aspecto en sus performances?
Para nosotros es un poco extraña esa dicotomía, esa distinción, esa separación de esos dos ámbitos. Uh-huh. Una característica de las carreras artísticas en Chile que se estudian en las universidades es que más de la mitad de tu plan de estudios es teoría. Es que como somos personas con licenciaturas, terminamos con memorias, tesis de investigación, ¿sí? Entonces, para nosotras son dimensiones que van en conjunto construyendo. La teoría está al servicio de la práctica, así como también la práctica muchas veces de la teoría. Entonces, de alguna manera es reafirmar esa posición, ¿cierto? A esta tendencia que tiende a separar, a dicotomizar esas áreas de estudio, considerando que nosotras trabajamos en el ámbito teórico y en el ámbito práctico también. Y un poco con lo que comentaba Dafne antes, de esta necesidad como sociedad de tener otros argumentos para abordar problemáticas como por ejemplo el derecho al aborto en nuestro país. O sea, creemos que en ese sentido hay una deuda muy grande desde las instituciones educacionales respecto a la teoría feminista, por ejemplo, que es algo que nosotras por interés personal nos acercamos, ¿cierto? Y creemos que la teoría feminista se encuentra muchas respuestas en muchas de las problemáticas sociales, políticas, económicas, que enfrentamos hoy tanto en Chile como en general en todas partes. Entonces, de alguna manera, nuestro compromiso con difundir estas ideas, articular, ¿cierto?, de la mano con las demandas también feministas, para ojalá, difundiendo estas ideas que nos parecen base, necesarias para poder también argumentar estas discusiones, para poder seguir avanzando, si donde necesitaba avanzar,
también para asegurar ciertos derechos básicos que lamentablemente, por ejemplo, en nuestro país no tenemos. Y consideramos además que las personas no todas aprenden de la misma forma. Entonces el ejercicio que nosotros hacemos de intentar traducir estas ideas a otros estímulos, a otros lenguajes, a otras materialidades, tiene que ver con eso, con que si bien hay personas que aprenden quizás o comprenden de mejor manera las ideas leyéndolas en un artículo científico o en un libro publicado, quizás a partir de estímulos visuales o desde lo textil o desde lo sonoro o desde el cuerpo también, pueden ingresar de alguna manera o afectar a las personas estas ideas, ¿cierto? Y para que puedan empezar a reapropiarse también de ellas desde estos otros lugares.
Sí, la parte es fundamental. Y hablando de esta reapropiación desde otro lugar, también quiero que comentemos la relación entre sujeto y dejar de objetivizar, que dicen ustedes. Porque ustedes se plantean desde la situación y dicen que algo no puede ser objetivable, sobre todo cuando estoy hablando que mi materia de estudio es justamente un sujeto.
Y que eso tiene que ver con la epistemología feminista, del conocimiento situado, lo que plantea Donna Haraway, como también un montón de teóricas, sobre todo feministas, evidentemente, que es que si estás trabajando con personas, ¿cierto? El hablar de sujeto y objeto, como sujeto con O, evidentemente, investigador,
además.
Sujeto con O, ¿cierto? Que es este objeto de investigación. Lo que plantea la teoría del conocimiento situado es que más bien hay una relación entre sujetos o sujetas, en este caso, ¿cierto? No hay un objeto, sino que yo dialogo como sujeta, investigadora, con otras sujetas también. Entonces, por ejemplo, cuando nosotras trabajamos también haciendo talleres para compartir nuestra metodología, por ejemplo, estamos en una relación horizontal también, en la cual en esa instancia da la casualidad de que, por ejemplo, nosotros poseemos algunas otras herramientas que hemos traducido o sistematizado en esta metodología en la que trabajamos y que tratamos de compartirla con la mayor cantidad de gente posible para que ojalá más personas sigan activando, ¿cierto?, desde el arte feminista. Pero claro, nos sucede que cuando nos estamos viendo desde estas ópticas más horizontales, más a nivel de construcción de redes, se vuelve todo un poquito vertical, un poquito jerarquizante, ¿cierto? Entre esta idea de, yo sé esto y tú no, o yo analizo como sujeto con O, a ti que eres el objeto por ende, ¿sí? Entonces ese tipo de relaciones es algo con lo cual nosotros tratamos de luchar constantemente, o sea, aplicar el feminismo no solamente a los contenidos, así como hablar de teorías feministas, o también enunciar estas demandas feministas, sino también a nivel de forma, el hecho de que seamos un colectivo, ¿sí? El hecho de que tratemos de que, por ejemplo, cuando trabajamos a partir de la metodología del collage, que es una disposición de los elementos que no tiene una jerarquía establecida, en la cual no hay un elemento que sobresalga mucho por sobre el otro. Todo eso para nosotras es como aplicar el feminismo a todo lo que nosotros hacemos.
Y cómo lo hacemos. Claro, en la manera de trabajar y, como dice usted, y en el cómo lo ponen en práctica, en escena, en la situación, en la ciudad, donde sea que estén. Y cuando hablamos de este lenguaje, justamente, ¿verdad? El sujeto, el objeto, y estoy pensando entonces en la redacción de una nueva constitución, ¿qué creen ustedes que debería cambiar, que debiera cambiar para que las mujeres tengamos otro estatus dentro de nuestra próxima sociedad, si una constitución puede fundar eso? ¿Pero qué creen ustedes que debiera haber ahí, desde la constitución hasta en la conciencia de toda la sociedad?
Complejo, porque la constitución no te asegura nada, entonces es un tema que es mucho más profundo que lo legislativo. Entonces, si la constitución nueva se va a encargar de castigar más fuertemente, es cuestionable también el tema de lo punitivo en una sociedad posmoderna. Entonces, en rigor, hay que ver temas que tienen que ver con el patriarcado en la sociedad, en la infancia, como en la adultez, como en las formas que tiene el patriarcado de expresarse, entendiendo que el patriarcado no opera solo en hombres, sino que es una cosa que está
cuerpos, que también son de mujeres opus dei. Entonces es muy complejo porque requiere de un cambio estructural muy grande, social, y eso se da en lo cotidiano, en las conversaciones, en las escuelas, en la universidad, en la familia. Entonces, y nosotras igual vemos que es un paso para una sociedad actual que haya habido un plebiscito. Entendemos evidentemente que la constitución actual tiene una esencia de Opus Dei. Entonces, eso es gravísimo. A pesar de que Ricardo Lagos diga que hubo una reforma, no ha cambiado esencialmente el documento en sí. Entonces esas cosas tienen que repensarse. Repensarse a la familia como órgano fundamental de esta sociedad, qué tipo de familia, qué tipo de bienes son los bienes de consumo, si la educación es un bien de consumo. Pero esas son discusiones que se han dado también hace muchos años. Entonces el feminismo viene finalmente a decirles a todes que no es una lucha aislada ni una demanda aparte, sino que todo lo nuevo que tiene que ocurrir debe venir desde el feminismo. Debe pensarse con un enfoque de género. Entonces ahí está la tarea de quienes redacten o se junten a hacer esto. Porque no nos sirve que se junten 100 personas que van a seguir pensando lo mismo que pensaban hasta el 2016. Entonces, es prioridad un enfoque de género en este tipo de discusiones, porque si no, se va a seguir reproduciendo el patriarcado en todas las instituciones y en todas las formas de relaciones humanas.
Claro, yo les preguntaba porque creo que muchas veces, no porque esté en la Constitución, justamente vamos a cambiarlo, vamos a respetar, puede ser letra muerta. Como a veces también no soy tan optimista con que el solo cambio de todes, todas, o ciudadanas, ciudadanos, a veces logre necesariamente una conciencia mayor. Pero bueno, me imagino que por algo se empieza. Ya eso va creando al menos una conciencia, o te despierta a distintas cosas. Y con respecto justamente a eso del feminismo, ustedes se definen obviamente como un colectivo feminista, y dicen que al mismo tiempo no están de acuerdo con todos los movimientos feministas, que hay con algunos con los que no comulgan, y usar la palabra justamente católica con los que no se entienden tanto. ¿Cuáles serían de los que se sienten más alejados en general, no por nombre, sino que por el objetivo que tienen, o por su bandera de lucha, por su discurso? ¿Cuáles a ustedes no les parece con los que puedan tener afinidad?
Claro, que feminismos hay muchos, ¿no es cierto? Como depende también de los contextos, depende de muchas situaciones, de todo depende en realidad. Entonces, no sé si cuál de los cuales nos sentimos más alejados, que quizás con los feminismos que de repente se centran en las mujeres desde el punto de vista biológico solamente. Quizás por ahí no nos hace tanto sentido, en realidad, que solo se limite a esencialismo.
Ya, que sea algo así tan del cuerpo limitado como eso y que no nos incluya más diversidad, justamente.
En ese sentido no, nos parece que es excluyente, por un lado, y que es violento además porque no reconoce otras subjetividades, y el género, nosotros somos de la vereda más de Judith Butler, que postula que el género se performa y que no se nace en ese sentido. Sino que hay un tema social de por medio también. Entonces nos parece un poco extraño cuando se define la lucha feminista como esto es esto y no es esto otro, y una queda como chuta, pero parece que eso es un poquito violento. Entonces nosotras siempre preferimos hablar de mujeres y disidencias, considerando que también habemos y hay otras subjetividades en la lucha feminista que, por un lado, no necesariamente se reconocen como mujeres, ¿sí?, sino como personas binarias, o también transmasculino, por ejemplo, o evidentemente también las mujeres trans. No vemos esa distinción para nada, para nosotros al menos. No nos hace sentido en lo que representa tampoco el feminismo para nosotros.
Además, tampoco creemos que el feminismo sea un fin, sino que es más bien un proceso, un camino que evidentemente va cambiando, se va encontrando con otras situaciones. Y ahí por ahí se dice que una se hace feminista por su propia historia y por ahí llegó al feminismo, pero después puede cambiar, puede tomar otro rumbo y no pasa nada, como que no lo vemos como algo fijo. Pero sí es importante reconocer que evidentemente una tiene privilegios que otras personas no, que no es lo mismo, no sé, ser mujer cisgénero que ser mujer trans, que no es lo mismo ser migrante, que no es lo mismo ser mamá y ser migrante y ser mujer trans, como que van, hay diferentes intersecciones que nos van modificando cómo nos encontramos con estas ideas, pero quienes tienen más privilegio respecto a otras personas tienen que también reconocerlo y tenemos que hacernos cargo de eso también, y ese yo creo que es el fin último, la solidaridad, como, no sé, las feministas antiguas cuando luchaban por el voto, estaban luchando, claro, por el voto, pero de la mujer blanca y burguesa, ¿no? De todas las mujeres. Entonces no podemos como repetir esos mismos errores.
Veo muy despierta, muy, muy lúcida. Cambiando un poco de tema, pero seguimos hablando con el colectivo Las Tesis, que nos acompañan hoy día en el Gran Teatro del Mundo, y su sanadora performance, Un Violador en tu Camino. Entiendo que Carabineros de Chile se querelló contra ustedes por usar parte del himno de Carabinero. ¿Algo hubo ahí? ¿En qué va eso? ¿Cómo se resuelve algo así?
Es una denuncia, no una querella. Dos denuncias.
Ya, dos denuncias. Qué fantástico. ¿Y qué dicen las denuncias? Imagino que es por utilizar o sacar de contexto el himno de Carabinero, ¿no?
No por eso. Eso se puede hacer porque ahí uno puede apelar a la, al uso de la metáfora, ¿no es cierto? De la metáfora y de la parodia. Así que no es ilegal, pueden hacerlo como quieran. La denuncia es por incitar a la violencia y desacato a la autoridad.
Ya, vamos por parte. ¿En qué parte ustedes incitan a la violencia? ¿Dónde estaría la parte en que nos piden o están ahí alienándonos para que seamos violentos, violentas, violentas?
Nos preguntamos lo mismo.
Tenía una explicación de que no, simplemente incitan a la violencia, esa es una denuncia.
Claro, sí, porque bueno, dicen que en ciertos lugares donde se realizó la performance, así como infinitas protestas que hubo el año pasado y todavía siguen, en algunos momentos hay carabineros que pudieron terminar heridos o no, y entonces como que buscan asociar nuestra performance a ciertos ataques a personal de carabineros.
Perfecto. Pero lo que puede ocurrir después de la performance, lo que ocurre en el espacio después del baile, después de la intervención, ¿eso se refiere en ello entonces?
Sí, algo así. El problema es que citan algunos lugares donde nosotros ni siquiera hemos estado, en lugares donde, o momentos cuando ni siquiera la performance había estrenado, entonces por ahí hay como una incongruencia.
Claro, porque si bien lo que decía en parte esta psicóloga que analizaba lo de sanador, ella decía, claro, es violento a nivel discursivo y simbólico, sí. Porque evidentemente que lo que ustedes están hablando es algo que nos violentan, más que violento diría yo, que en el sentido de que estamos hablando de un tema que es muy violentador para la mujer. Lo que se dice, cómo y lo que se quiere decir es violento. Y al reconocernos y entender que es social y votarlo fuera, hay una dimensión sanadora. O sea, al parecer a veces tenemos que decir algo en forma violenta, que es muy distinto a ejercer la violencia, lo entendemos bien, y, ¿verdad? Y que lo que estemos diciendo es realmente también violento, porque fíjate que no era culpa mía, ni donde yo estaba, ni claro, a mucha gente le puede parecer violento, y al final eso se convierte en sanador. Hay también una transmutación ahí de algo muy lindo que se produce, que si estoy diciendo algo violento, pero al mismo tiempo me sana. Y el desacato a la autoridad, ¿por qué? Porque se toman espacios públicos, lo que estábamos hablando al principio del programa, como ustedes entienden la ciudad, este espacio que está en lucha, que está en discusión de quién es. ¿Se refieren a eso cuando las denuncian por desacato a la autoridad?
Sí, probablemente sí. La verdad es que no hemos tenido mucha información. En realidad la denuncia era bien... no entraba en detalle. Y a las abogadas que nos están ayudando les costó mucho igual acceder a esa información. Y lo siguiente era que seguían investigando la fiscalía. Y en teoría ahora en enero deberían llegar como a una respuesta. Y quizás ahí podamos saber más, pero es bien así. La tercera tiene más información que nosotras mismas de nuestra denuncia, porque ellas lo publicaron y ellos tuvieron acceso a ese papel mucho, mucho antes que nuestra abogada. Así que quizás ellos puedan entenderlo.
Laura, ¿qué pide esta denuncia? ¿Que ustedes estén, que se les prohíba manifestarse, que se les prohíba intervenir? ¿Qué está pidiendo la denuncia, más allá de poner una denuncia? ¿O hay un castigo monetario?
No, eso va a depender de lo que diga, lo que suceda ahí en la fiscalía. Pero más que pedir algo, nosotros lo vemos como un castigo, como una señal, una llamada de atención, no solo para nosotras, a modo de ejemplo somos nosotras, pero en realidad a todas las personas, a todas las mujeres en específico que quieren utilizar el arte como protesta o que se quieren manifestar en el espacio público, lo vemos así como un llamado de atención, como un castigo ejemplar, porque de alguna manera nuestros nombres son más visibles que el de la protesta en general. Entonces,
y hablemos de
asustar quizás a la, incluso a la gente más joven, a las nuevas generaciones, como cuidado, esto les puede pasar si ustedes se portan de esta manera.
Bueno, las nuevas generaciones son las que tienen menos miedo, así que no sé si lo van a lograr, pero evidentemente hay algo ahí de un tirón de orejas, como decían antiguamente. Y estoy pensando cuando, siguiendo con el tema de usar los espacios públicos, ustedes hablan que trabajan con el concepto del tiempo y del espacio, del cuerpo, como ya lo dijimos al principio, y este tiempo optimizado, un tiempo de producción, pero ahora como una resistencia para entregar justamente rápido esta información, reapropiarse del espacio, pero también del tiempo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo van calculando esos tiempos? Porque muchas veces son... Se convoca, ¿verdad? Lo que al menos yo hice el último día del año pasado en Valparaíso, en la Plaza Bismarck, que felizmente me convocaron, llegué, hay un espacio, hay un nerviosismo, hay un parar la calle, que en el caso fue todo muy pacífico, todo lo autoentendían, miraban, y ¿cómo calculan esto del tiempo que sea optimizarlo, como dicen ustedes, para entregar la información, para denunciar, entregar ya sea un papel que diga algo, hacer el mismo baile, que la gente vaya repitiendo la letra? ¿Cómo se trabaja ese aspecto del tiempo en este cuerpo y en este espacio?
Del tiempo para nosotras, no sé si entendí bien la pregunta, pero de alguna manera lo que hemos intentado hacer es generar una especie de reapropiación también de la efectividad del tiempo capitalista y neoliberal. Cierto que en general dentro de esos parámetros hay una optimización del tiempo.
El tiempo es oro, por ejemplo.
Claro. A un tiempo más reducido, más reducido, más reducido. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un ejercicio de reapropiarse de esa estrategia, que en este caso es de producción, pero para ocuparlo para la denuncia. O sea, el buscarse lo más efectiva posible a través del tiempo. De ahí que nosotras, por ejemplo, cuando hacemos puesta en escena, no hacemos obras que duren una hora, por ejemplo, sino que hacemos puestas en escena en pequeño formato de máximo 15 minutos. Para que puedan adaptarse a cualquier instancia, no solamente instancias, por ejemplo, de un escenario, de teatro, ni nada por el estilo, sino fiestas, ferias, calles, no importa. Y lo mismo con la intervención. La intervención tiene una duración de 2 minutos 30. Eso dura, no dura más de eso. Y tiene que ver con lo mismo, con el hecho de optimizar el tiempo, ser lo más efectiva posible con la denuncia, lo más sintética posible. Nosotros trabajamos mucho en torno a la síntesis, aunque también en torno a la repetición, y también considerando la vulnerabilidad de nuestros cuerpos y cuerpas como mujeres y disidencias en el espacio público, que sabemos que corremos otros riesgos, tales como los que estábamos denunciando de violencia político-sexual. Entonces también tenía que ver con eso, en un contexto en el cual ocupar el espacio público se volvía aún más complejo
la idea es ir, realizar la acción y desaparecer. Un poco así.
Cuidarnos, exactamente. Muchas gracias, Dafne, Paula, Sibila, por este encuentro, esta conversación y esta reflexión para el Gran Teatro del Mundo. Agradecemos también a todos los que nos sintonizan y quienes después van a ver también, además de seguir escuchando este programa, y a nuestro auspiciador Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de reflexión. Muchas gracias y los dejamos a nuestros auditores entonces con Un Violador en Tu Camino, para que se pueda refocilar, recosar y bailar una vez más, si recuerda todas las la coreografía que tiene esta intervención. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.